Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, en esta tertulia del lunes con Graciano Pascal, Adrián Peña, Conrado Ramos y con Eduardo Brenta. Simplemente estaba leyendo declaraciones que publica hoy La República. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que no se puede admitir que se le adjudique a la conducción económica de los gobiernos frente amplistas la responsabilidad por las pérdidas de ANCAP. No fue la política de combate a la inflación la responsable de las pérdidas de ANCAP, expresó tajante el jerarca. Tiene que ver también, tú mencionabas, Conrado, que estuvo Ignacio Munch, efectivamente el economista participó el viernes de una de las entrevistas aquí en la mañana del espectador, señalando la inconsistencia respecto a la proyección, al pronóstico y a lo que eventualmente se pueda recaudar. Y allí también tomó distancia de aquellas iniciativas vinculadas al aumento o al ajuste de algunos impuestos. Entiende que el ajuste, si es necesario, será por la gestión de las empresas públicas. ¿Opinas también en ese sentido?
Sí, bueno, pero pasa que las empresas públicas en esto que proyecta el gobierno tienen que pasar de perder $1,000,000 a ganar 500,000 dólares. O sea, hay $1,500,000 de diferencia. 1,500 millones de dólares de diferencia. Entonces, me parece que es difícil también saber cómo se va a hacer, ¿no? Si va a ser con la reducción de alguna inversión. Está bien que se va a tratar de trabajar en el tema de los gastos, pero no olvidemos que las empresas públicas tienen que ver con el contexto en el que estamos. Entonces, va a haber una baja de facturación de las empresas públicas. Yo miraba los niveles de facturación de energía, por ejemplo. Entonces, a niveles menores de inversión, a menores niveles de producción, va a haber menor facturación, va a haber menor ingreso, va a haber menor venta de combustible. Por ejemplo, en el caso de ANCAP. Entonces, ¿cómo se logra llegar a ese resultado? ¿Y cómo impacta esas decisiones en este momento? Porque en un contexto de desaceleración o de recesión, que las empresas públicas saquen el cambio, ¿no?, y vayan en punto muerto, afecta al resto de la economía, porque son empresas muy importantes, son las empresas más grandes del Uruguay. Entonces, eso va a afectar sobre el PBI. Esto había que haberlo hecho en otro momento, cuando crecíamos otra tasa. No es el momento de hacerlo ahora. Son las famosas políticas anticíclicas. Entonces, ahí tengo una de las dudas. Otra de las dudas es lo que tiene que ver con las PPP. Hay que reconocerlo, un fuerte impacto en materia de inversión en infraestructura, pero las PPP no han funcionado, ¿verdad? Se dice que se va a retocar el sistema para que pueda haber inversión por ahí. Pero no olvidemos que estamos esperando el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y que el capital privado va a donde le conviene. Y hay que ver si le conviene invertir en proyectos en Uruguay, porque ahí ya dependemos de la inversión privada, ¿verdad? Y para no decir que son todas pálidas, creo que del informe que presentó el ministro de Economía el martes pasado, que lo escuché atentamente, una cosa muy importante y muy destacable es la composición de la deuda y cómo ha ido cambiando la composición de la misma, y porque hoy estamos endeudados, hay un mejor perfil de deuda porque estamos endeudados en moneda nacional y no en dólares, y eso. Y el Uruguay y tiene una buena nota y tiene acceso a crédito, lo cual va a poder financiar alguna de estas cosas, ¿no?
Bueno, el ministro de Economía reivindicó el papel de las empresas públicas y el de ANCAP en particular en el proceso de desarrollo. Aclaró que esto no puede ni debe ser una vía para justificar cualquier clase de decisión de inversión, ni aumento de gastos operativos, incluyendo remuneraciones de las propias empresas públicas. ¿Comentarios, Eduardo?
No, yo quiero decir que se habrán cambiado en estos 10 años algunos valores, ¿no? Hoy discutimos con intensidad y con gran preocupación si la inflación llegará al 10% y cómo va a ser el gobierno para mantener el dólar, por un lado, ¿no?, que nos permita competitividad con la región, y por otro lado, no generar, no impactar sobre los precios internos, ¿no? Cuando tuvimos inflación de 3 dígitos en el Uruguay, de arriba del 100% en determinados periodos. Hoy discutimos con preocupación, y está bien. Si estamos en un 3 y pico%, de 3.5, ¿no?, de déficit, cuando llegamos a tener 6.5 en el gobierno de Sanguinetti, por ejemplo, prácticamente el doble. Quiere decir que ha habido un ordenamiento de la economía muy importante, y un rescate de un conjunto de valores desde el punto de vista técnico y de la solvencia, me parece a mí, que muestran que hoy estamos discutiendo con otros parámetros, ¿no? Yo recuerdo que todos recordaremos la inflación en Brasil, ¿no?, por ejemplo, cuando uno si iba al Chuy, por ejemplo, se encontraba con que las diferencias de precios de una cuadra a la otra En algunos casos eran el doble, ¿no?
¿Cómo es ahora, Eduardo?
No. ¿Cómo no? Eso no pasa.
Andá a la frontera, vas a ver.
No. Pero yo me refiero entre comercios brasileños. Entre comercios brasileños, porque la inflación era descontrolada, no había ninguna clase de control. Hoy tenemos una inflación que ha estado por debajo del 10%, ya lleva más de 10 años. Tenemos un déficit fiscal cuyo punto más alto ha sido la mitad casi de lo que hemos tenido en los gobiernos post-dictadura. No quiero hablar de antes, ¿no?, que es mucho peor. Entonces, me parece que tenemos un escenario adverso, ¿no? Se nos dijo que todo lo que hicimos en realidad fue resultado del viento de cola, pero ya pasamos de una situación crítica en el 2009. No olvidemos que en el 2009 el mundo entero vivió una crisis muy importante. Y hoy otra cosa quiero rescatar es lo siguiente. Hablamos del mercado interno, ¿no? Y del impacto que pueda tener la baja del empleo, etcétera, etcétera. Durante décadas se nos dijo que el mercado interno no existía en el Uruguay, que no importaba, que era absolutamente marginal, que no incidía ni impactaba en la actividad económica, que era muy chico. Es cierto que es chico. Ahora, hoy es un elemento que juega a la hora de los números. ¿Por qué? Porque la gente tiene poder adquisitivo, ha adquirido un poder adquisitivo importante, y la toma de decisiones en estos momentos va a impactar sobre la actividad económica. Entonces, hay cosas que han cambiado mucho, que ya están incorporadas a la realidad, ¿no? Yo quisiera saber, si la economía estuviera en manos de otros, ¿qué pasaría?
Conrado Ramos.
Yo estoy de acuerdo contigo en que se cambiaron un montón de cosas estructurales, sobre todo un manejo prudencial, salvo en los últimos 5 años, pero un manejo prudencial de las cuentas y el factor del mercado interno. Ahora, hay cambios estructurales en el país que no se hicieron, y por lo tanto seguimos con una vulnerabilidad de las materias primas, de los precios de intercambio, brutal. En ese sentido, seguimos en el subdesarrollo. Hemos diversificado las exportaciones, muy bien, pero hay cambios estructurales que no se han hecho. Y hoy no hay dinero para hacerlos. Pero tampoco hay voluntad política para hacerlos. Perdonen a los oyentes cuando yo los aburro con las cuestiones técnicas de la mejora de la calidad del gasto, cuando en campaña electoral insistí, y antes vengo insistiendo, sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Recuerden, yo hace años que vengo hablando sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Ahora, por suerte, parece que se está incorporando por lo menos el lenguaje. Vamos a ver si hay gobierno corporativo en las empresas públicas. Hemos pedido desde el Partido Independiente información sobre la gerencia de las empresas públicas. Pasaron 45 días, no se nos contestó. Por lo tanto, el Senado, 45 días hábiles, el Senado hizo suyo ese pedido. Seguimos sin tener información sobre cómo se designan los gerentes de las empresas públicas. Esto tiene que ver con calidad del gasto. Esto tiene que ver con avanzar en un presupuesto también que me dé información de qué se hace con la plata de la gente. Y hoy en día tú mirás el presupuesto y no sabes con qué. Sabes los rubros a dónde van destinados, pero no qué productos, qué cosas, qué objetivos y qué productos se logran con ese dinero. Sigue sin haber un presupuesto basado en resultados. Sigue sin haber una carrera administrativa. Se vuelve a suspender la carrera, la instalación, la implementación de la carrera administrativa. Ya en el periodo 2005-2010 estuvo el CIRO, ¿se acuerdan? Sistema Integrado de Remuneraciones y Ocupaciones. Quedó en la nada. En el periodo pasado, ¿sintieron hablar del nuevo Estatuto de Funcionario Público? Sí. Buscá el nuevo Estatuto de Funcionario Público en esta ley de presupuesto. ¿Dónde está? No existe.
Y yo escuché hablar de la madre de todas las batallas.
Pero estoy dando ejemplos concretos de eso. El nuevo Estatuto de Funcionario Público implicaría, si bien tomado, crear una alta dirección pública, despolitizar, profesionalizar. Yo sentí con el escándalo de Alfredo Silva en ACE decir que se iba a concursar los directores de los hospitales. ¿Sentiste algo en este presupuesto acerca de eso? Lo que estoy haciendo referencia es a lo siguiente. Temas que parecen técnicos, pero que son políticos, profundamente políticos, que tiene que ver con profesionalizar la gestión, y no lo digo al estilo Novik, lo digo profesional de gestión desde la política, profesionalizar la gestión, siguen sin estar atendidos. Y cuando se hace un intento de aún politizar más, como en el caso del Clemente Estable, que se quiso politizar su dirección y la corporación científica se resistió, el costo es que no tienen un peso de aumento en este presupuesto.
Graciano Pascal,
Yo sabía que no iba a ser bolilla única el presupuesto del año, así que me puse a repasar otras bolillas por la duda, porque acá este es un tribunal examinador que de repente te empieza a pasear por todo el programa, ¿no? Te dicen, estudia esto y después te preguntan otras cosas. Así que, como aparecieron otros temas en el... No nos llegamos al siglo XIX, pero aparecieron temas del siglo XX, por lo menos. Yo quería hacer un par de apuntes.
10 años atrás, nada más.
Bueno, un poquito más también. Un poquito más también.
Pasa que
es poquito tiempo
en la vida. El sapo siempre, ¿no?
Bueno, no, pero no, quería decir, no, fuera broma. Quería decir que, si uno repasa... Yo creo que hizo bien Eduardo en apuntar otros déficits fiscales, la magnitud de otros déficits para advertir la, digamos, el progreso que se hizo en ese sentido. Y yo quiero apuntar justamente la razón que llevaba a ese déficit galopante y el motivo por el cual se bajó a niveles que hoy lucen razonables. Y es la reforma jubilatoria. La reforma del año 96 que introdujo la SAFAP, el gran motor que tuvo, el gran impulso que tuvo, fue la advertencia que hicieron los técnicos sobre, digamos, la velocidad y la inercia que estaba teniendo el peso sobre las finanzas públicas del pago de las jubilaciones, que si no se cortaba de alguna manera, eso iba a ser eclosión en las finanzas públicas. Esos déficits del 6% están vinculados a un aumento exponencial de la masa de fondos públicos que se necesitaban para pagar la jubilación. ¿Cómo impactó la reforma jubilatoria en este aspecto? ¿Por qué lo detuvo? Simplemente porque cortó el drenaje de las arcas públicas al pago de las jubilaciones, y a partir de que entró en vigencia el nuevo sistema jubilatorio, digamos, hay dos jubilaciones, de hecho hay dos jubilaciones, una estatal y una privada, y eso al partir al medio el compromiso financiero del Estado, también baja a la mitad el compromiso financiero del Estado. Entonces, eso me parece que es un detalle importante tener en cuenta. Y hablando de reforma jubilatoria, también cuando se destaca la performance de otros gobiernos, hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno que inició en 1990 tuvo que pagar la reforma jubilatoria aprobada en el plebiscito previo a esas, o conjuntamente con esas elecciones, y eso implicó un peso mucho más, una mochila mucho mayor sobre las espaldas financieras del Estado. Quiere decir que hay cosas que se han hecho en el pasado, y quizá la reforma jubilatoria sea de las reformas en materia financiera o con impacto financiero en el Estado de las más importantes, porque mientras hoy las empresas públicas tienen ese drenaje fenomenal, que no sé cómo va a terminar, ese drenaje fenomenal de recursos, porque una cosa son las inversiones y otra cosa es la inversión que se cuadruplica y no se sabe por qué. Una planta que se proyecta en 50 millones de dólares termina pagando 650 millones, una cosa
demencial. De 90 a 400.
De 90 a 400. Una cosa es la inversión y otra cosa es lo que se dice en la jerga, el sobrecosto o el sobreprecio.
Eduardo Brenta.
No, yo no, lo de la reforma jubilatoria, no, francamente no lo comparto para nada. Primero porque el peso sobre las finanzas públicas sigue siendo el mismo, ¿no? Hay jubilados prácticamente por toda la SAFAP, deben haber aproximadamente, yo creo que lleguen a 1000 que estén cobrando hoy jubilaciones por la SAFAP.
Se calculan,
no, está fenómeno, pero impacta hoy, ¿no? Está impactando hoy el peso de la seguridad social. Lo que sí impacta en
y
la seguridad social
sigue siendo brutal.
Sí,
si mirás, el aporte es, bueno, 70 millones de dólares frente a 45.
Estamos en un país absolutamente envejecido. No,
pero no se habla de la reforma.
No, yo lo quiero
decir. En el programa del Frente Amplio no, sí se decía que se iba a
votar
una comisión.
Lo que ha habido en este periodo, que ha sido una quita de la carga sobre la presión que tiene el gasto del Estado, es que teníamos 400.000 tipos formales, trabajadores formales en el Uruguay, y hoy tenemos 1.100.000. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que en el Uruguay se trabajaba en negro, y hoy se triplicó la cantidad de gente que aporta a la seguridad social. Entonces, el costo de la seguridad social con los 6 puntos de IVA que se transfieren por ley, ¿no? Es superavitaria, ha sido superavitario el BPS en algunos meses de estos últimos años, con los 6 puntos de IVA, ¿no? Naturalmente, que están establecidos por ley. Y lo otro es que la reforma de las jubilaciones y el ajuste por el índice medio de salarios, que se estableció, incorporó en la Constitución de la República, los llevaron todos los gobiernos posteriores. O sea que no le impactó al primero, le impactó a todos. Quiero decir con esto, yo creo que la insustentabilidad del sistema de seguridad social, por lo menos por los próximos 20 años, lo cual no significa profundizar aspectos vinculados a la reforma. Y lo otro que quiero decir es que hay que discutir a fondo el sistema de las AFAP, porque hoy tenemos más de la mitad de los afiliados a una AFAP que es pública, ¿verdad? Que es AFAP República. Y tenemos que quien va a pagar las jubilaciones, que no es la AFAP, sino la aseguradora, es el Banco de Seguro del Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir pagando comisiones a FAP privadas? yo lo dejo planteado como una pregunta, es una duda que tengo, ¿no?
No, bueno, queda como tema en realidad. No,
bueno, estatizar.
No, yo no digo estatizar.
Y si no, de otra manera.
Comprar, por ejemplo. Y bueno, en este periodo de gobierno se evalúa la posibilidad de comprar.
Pero comprar es estatizar.
Bueno, está bien, pero digo, no es expropiar, me refiero.
No, bueno.
Lo que quiero decir es que hoy tenemos gente que aporta al Banco de Previsión Social, por encima de determinado nivel, aporta a una FAP privada, ¿verdad? Esa FAP privada administra esos bienes, esos recursos, más o menos bien o mal, depende, ¿no? Lo que han hecho ahora es comprar papeles públicos, nada más, ¿no?
Lo que les dejan.
Lo que hacen. No, están habilitadas por ley a mucho más ahora. Y sin embargo no invierten porque ha habido una rentabilidad mayor ahí y esa es la segura, digamos, ¿no? Yo quisiera ese negocio, para mí, ¿no? Para hacerlo yo. Y después, cuando llega el momento de pagar
la jubilación... Si las empresas públicas fueran confiables, si hubiera una buena bolsa, se podría inventar, pero hoy en día no son confiables.
Pero pensemos una cosa. ¿Por qué, por ejemplo, no se le puede devolver? No puedo optar yo porque, en realidad, me hagan una estimación que voy a vivir 100 años después que me jubile, voy a llegar a los 100 años de vida, y me van a pagar en función de... ¿Por qué no puedo optar yo porque me den la plata que ahorré todos estos años?
Pero eso es lo que proponía Filgueira cuando yo estaba en presidencia.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso.
Un sistema nacional, pero Murro y compañía no quieren saber nada con eso. Y es más, en el programa del Frente... Déjame decir esto nada más.
Sí,
el programa del Frente Amplio lo que dice es que se va a armar, como hay un déficit fuerte de financiación de la seguridad social, es decir, las transferencias al BPS, yo creo que debe estar lo autofinanciado ahí, termino el concepto nada más.
Sí, claro.
Son 70 millones... de dólares, ¿no? 45 millones es lo que lleva NEP. O sea que, imagínate el volumen de transferencias que debe estar lo autofinanciado, el 6%. Pero hay un déficit del sistema. Lo que sucede es que no se quiere agarrar ahora porque es un fierro demasiado caliente estructural sobre el déficit del BPS. Y a los quienes proponen ir a un sistema nacional, es decir, que se te pueda devolver parte de la gestión, los que son más estatistas en sentido de seguridad social no quieren saber absolutamente nada. Hay un clivaje adentro propio del partido
que se viene, como es una discusión la reforma de la caja militar, por cierto.
Es una discusión que se viene. Utilizaré este tramo de lo que has dicho, Eduardo, para provocar y para promover una tertulia especial. Pero además lo que decía Graciano, efectivamente hay una canasta de posibilidades de inversión por parte de la SAFAP. Y algunas de ellas están explorando varias iniciativas más allá de los papeles públicos.
La Intendencia de Montevideo va a impulsar el llamado Fondo Capital y una de las expectativas es que las AFAP sean
invertidas en Intendencia.
La tertulia, cuando trajiste a Bruno Gili y compañía, hicieron una propuesta de cambiar la contabilidad de las empresas públicas para que sean más confiables, y en ese caso las AFAP podrían, pero hoy en día ningún inversor privado va a invertir cuando tenés contabilidades cruzadas como la de ANCAP y ALUR.
Adrián, cerramos.
Y para terminar, volviendo al tema del presupuesto, porque este tema es apasionante, ¿no? Y dará para sin duda, avanzar en la discusión, ¿no? Yo celebro también que el proceso este que se ha dado a lo largo de los años haya marcado una evolución del Frente y que el Frente esté preocupado por el déficit fiscal, por ejemplo, cuando la oposición no era así, ¿verdad? Entonces, y la preocupación es por no llegar a determinados niveles cuando termine el periodo de déficit fiscal que comprometan realmente la situación. En cuanto a los indicadores y a los componentes de la ecuación del Producto Bruto, uno no es que lo esté discutiendo, uno está discutiendo las ponderaciones y las proyecciones que el gobierno está haciendo. Y por otro lado, y para finalizar, no se puede aceptar las quejas de Astori con respecto a sus compañeros de gobierno. Astori el año pasado fue el vicepresidente de la República y era quien manejaba la economía del país. Entonces no puede ahora decir, bueno, lo que pasó en las empresas públicas no es culpa nuestra. ¿Cómo no? Usted era el vicepresidente, usted manejaba la economía, si tuvo ruidos internos y no lo pudo manejar, es su responsabilidad. Y eso parece que no lo estamos advirtiendo. A mí no me interesa la pelea dentro del gobierno de Mujica, porque la responsabilidad es, y él, que fue vicepresidente y que manejaba la economía, la tiene. Esto a mí me hace acordar a las comedias brasileras de la Globo, porque son los mismos actores, viene Fagundes, viene Regina Duarte, lo que en una comedia...
Son más viejos
No, pero en una comedia uno es malo. Y cambia a la siguiente y el mismo actor hace de bueno. Pero son los mismos personajes, esto es lo mismo.
Envejece,
¿no? O sea, la responsabilidad la tiene, no puede eludir la responsabilidad del vicepresidente de la República que manejó la economía del país en todo este tiempo.
Adrián, es impresentable. Peña, Graciano Pascale, Eduardo Brenta, Conrado Ramos, muchas gracias. No, los espero el próximo lunes, que pasen bien.